Imagina la siguiente situación. Alguien invierte decenas de miles de euros en reformar su local. Tiene el mejor producto de todo el barrio, una atención impecable. Pero resulta que para el 40% de sus propios vecinos, ese negocio literalmente no existe.
Madre mía, es que es un negocio fantasma.
Exacto. Quienes pasan por delante ni lo ven. Y hoy vamos a poner el foco en este fenómeno, que es súper silencioso pero muy letal, y que está transformando las calles de zonas como el Baix Llobregat y la propia ciudad de Barcelona. Hablamos del temido envejecimiento comercial.
Y ojo, porque hay que dejar algo muy claro antes de arrancar con el análisis de los documentos que tenemos hoy sobre la mesa. No estamos hablando en absoluto de la edad biológica de quienes regentan los comercios, ¿eh? Para nada.
Claro, porque quedarse anclado en las fórmulas del pasado, por muy bien que hayan funcionado siempre, hoy en día convierte a un local en un espacio totalmente invisible.
Exactamente.
Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, pues para entrar en materia y destripar un poco los informes que nos ocupan hoy, creo que es vital definir a qué nos referimos exactamente con este diagnóstico, ¿no? Lo del envejecimiento comercial.
Sí, porque a ver, si no hablamos de arrugas ni de los años cotizados detrás del mostrador, ¿qué es exactamente?
Pine. Y recordemos que estos institutos son, digamos, los notarios de nuestra realidad. Radiografían la demografía calle a calle.
Totalmente. Y los datos que arrojan sobre el comercio de proximidad, la verdad es que son súper reveladores. Pero vamos a desgranar los síntomas.
Venga, vamos a ello.
Porque la teoría está muy bien para quienes nos escuchan, pero el que está en el local peleando con los proveedores cada día, pues igual no percibe esos detalles. ¿Cuáles son esas señales físicas, palpables, de alarma?
A ver, los síntomas que marcan los informes son muy específicos y tienen una base psicológica brutal. El primer indicador es el escaparate estático, o sea, ese escaparate que no cambia en meses.
Ya, el típico que hasta cría polvo, ¿verdad?
Tal cual. Y fíjate, el cerebro humano funciona por habituación. Si pasamos por delante del mismo estímulo visual todos los santos días, el cerebro lo filtra, deja de registrarlo y se convierte literalmente en papel pintado.
¡Ostras, qué buena forma de verlo! ¡Papel pintado!
Es que es así. Y a esto le sumas una presencia nula en Google o perfiles en redes sociales que, bueno, se abrieron con mucha ilusión en 2018 y ahora están abandonadísimos.
Sí, que la última foto es de la nevada de Filomena, ¿sabes?
Exacto, un clásico. Y otro detalle crucial es lanzar hacia el exterior mensajes que solo hablan del precio, olvidando por completo el valor añadido. Todo esto crea ese muro invisible del que hablábamos.
Pues hay una cita en la documentación que a mí personalmente me ha parecido demoledora, pero que resume muy bien el problema. Dice textualmente que si una persona joven no puede encontrar la tienda en su teléfono móvil, es prácticamente invisible.
Es que tiene todo el sentido del mundo hoy en día.
Claro. Y si me permites ir un paso más allá de lo que dicen los textos, esto es como, no sé, como tener un restaurante de altísima cocina, con estrella Michelin dentro, pero tener la fachada cubierta de andamios y el menú escrito a boli en un folio pegado en la puerta.
Totalmente.
Por muy maravilloso que sea por dentro, nadie nuevo va a atreverse a cruzar la puerta. El cliente de toda la vida sabe lo que hay y entra, pero el vecino nuevo pasa de largo.
Fíjate que esa metáfora del andamio da en el clavo, porque refleja el concepto clave de todo este análisis, que es la fricción.
Ajá.
Y el comercio de proximidad, sobre todo en zonas como el Baix Llobregat, tiene una calidad humana y un conocimiento del producto que son innegables. Y con la clientela fidelizada funcionan de maravilla.
Claro, la señora María de toda la vida va a ir siempre.
Eso es. El problema, la barrera real, es cómo ven esa fachada las nuevas generaciones. La demografía cambia, la gente joven se independiza, forma nuevas familias en estos municipios.
Sí, sí.
Y si el comercio no emite las señales correctas, pues el relevo generacional de la clientela se corta de raíz.
Pero, a ver, frena un momento ahí. Porque leyendo esta parte de la documentación a mí me saltaron un poco las alarmas. Siempre se da por hecho, casi como un dogma absoluto, que las nuevas generaciones solo buscan el mayor descuento en Internet y punto.
Ya, el típico prejuicio, ¿verdad?
Exacto. O sea, me cuesta mucho creer que la generación que ha crecido comprando con un clic, desde el sofá, en pijama a las 2 de la mañana, de repente quiera vestirse, bajar a la calle y entrar a una tienda física de barrio. ¿Esto de verdad lo dicen los documentos o es un poco un mito reconfortante?
Pues es una duda súper legítima, la verdad. Pero es que los datos desmontan ese prejuicio bloque por bloque.
¿Ah, sí?
Sí. Lo fascinante aquí es que el comportamiento real de compra es muchísimo más híbrido de lo que nos hacen creer. Es verdad que el primer impulso siempre, siempre es digital.
O sea, coger el móvil antes de nada.
Claro, la gente joven compara precios online primero. El móvil es el mando a distancia de su vida, eso es innegable. Pero el análisis subraya categóricamente que sí entran a la tienda física.
Siempre y cuando encuentren un motivo real para hacerlo, supongo.
Exactamente. Tiene que haber algo que justifique el desplazamiento. No van a pasear por pasear para ver qué hay, como se hacía igual en los 90.
¿Y qué es lo que buscan entonces? Porque claro, vestirse, salir, tiene que compensar.
Pues curiosamente no buscan el producto más barato a cualquier precio. Buscan certidumbre, buscan claridad, buscan rapidez y sobre todo confianza.
Claro, evitarse problemas de envíos, devoluciones y esas cosas, ¿no?
Eso es. Internet tiene una fricción enorme con el tema de las tallas erróneas, materiales que luego son malísimos o devoluciones que son un rollo. Cuando alguien joven cruza la puerta de un local, quiere minimizar ese riesgo.
Entiendo. Entonces valorarán mucho ver claro qué venden ahí la especialidad.
Muchísimo. Quieren saber de un vistazo cuál es la identidad fuerte de ese negocio. Y ojo, exigen transparencia total con los precios. Nada de sorpresas de última hora cuando llegas a la caja.
Ya. Y claro, el poder tocar el producto, probártelo y llevártelo en el momento es un lujo que el comercio electrónico, por mucha logística brutal que tenga detrás, pues no puede igualar.
Imposible. Pero ojo, que las reglas del trato dentro de la tienda también han cambiado radicalmente.
Supongo que ya no vale el vendedor pesado que te persigue.
Para nada. La atención tiene que ser cercana, pero bajo ninguna circunstancia invasiva. Ese estilo de venta agresiva, de perseguir a la persona por los pasillos preguntando cada 2 minutos qué necesita, eso genera un rechazo inmediato.
Te entran ganas de salir corriendo, vamos.
Literal. Buscan asesoría disponible, sí, pero con espacio para respirar. Y luego hay comodidades operativas que ya no son un extra, son un filtro eliminatorio.
¿Te refieres a poder pagar con tarjeta sin que te exijan un importe mínimo?
Totalmente. Eso y aceptar el pago a través del reloj o del móvil es básico hoy en día. Y otro detalle, toda esta confianza se empieza a construir antes de que la persona salga de su casa.
Claro, si no encuentran info clara en WhatsApp o en Google Maps o en Instagram sobre a qué hora abres o si se puede devolver algo, abortan misión y se van a una gran superficie.
Eso es. Es como si la venta hoy en día empezara 2 horas antes de que el cliente pise la acera del local.
Fíjate. Y hablando del entorno físico y de las aceras, entender lo que busca la clientela nos obliga a mirar el mapa geográfico de estos informes, ¿verdad?
Totalmente, porque no todos juegan con las mismas cartas.
Claro. Los textos hacen una radiografía territorial súper profunda del Baix Llobregat y abordan lo que podríamos bautizar como el efecto Barcelona. Porque, a ver, no es lo mismo abrir la persiana en Martorell que hacerlo al lado de la Diagonal.
Ni de broma. Si cruzamos la psicología del consumidor con el urbanismo, vemos ecosistemas completamente distintos a muy pocos kilómetros de distancia. El informe segmenta esto de maravilla.
A ver, cuéntanos un poco las zonas.
Pues mira, si cogemos la zona norte, abarcando municipios como Martorell, Abrera o Esparreguera, ahí vemos un tejido social mucho más consolidado. El comercio de proximidad puro, el de siempre, funciona muy bien.
Donde la gente se conoce por el nombre de toda la vida.
Eso es. El ritmo de vida ahí permite que esa confianza tradicional siga siendo un motor de ventas fuertísimo.
Pero claro, a medida que bajas hacia la costa en el mapa, imagino que las dinámicas cambian por completo.
Dan un giro de 180 grados. Al entrar en el llamado Baix Sud, que pilla Gavà, Viladecans, Castelldefels o Sant Boi, la demografía es otra.
Más familias jóvenes, turismo y demás, ¿no?
Exacto. Familias jóvenes de reciente asentamiento, mucho turismo costero, zonas de ocio y una movilidad constante. Aquí el que pasea no siempre es el vecino de toda la vida.
Claro, con lo cual la imagen exterior cobra muchísima más importancia.
Es fundamental. El impacto visual del escaparate y que el mensaje sea súper directo es clave para captar a ese cliente volátil.
Vale. Tenemos el norte y la costa. ¿Y el tercer escenario cuál sería?
Pues la corona metropolitana más pegada a la capital. O sea, Cornellà, Esplugues, Sant Just d'Esvern, Sant Feliu.
Ostras, ahí la presión de la competencia tiene que ser asfixiante, la verdad.
Imagínate. Tienen centros comerciales gigantescos a un paso y toda la oferta de Barcelona a 15 minutos en metro. Es una competencia feroz.
¿Y cómo compites contra eso desde una tienda de barrio?
Pues los textos indican que ahí no puedes depender solo del paso de peatones. Tienes que centrarte de forma agresiva en el posicionamiento en Internet, lo que se conoce como SEO local.
Y encontrar un nicho muy específico, entiendo.
Fundamental. En esta zona tan densa no sirve de nada ser una ferretería más. Tienes que posicionarte como, no sé, la ferretería experta en domótica y cerraduras inteligentes, para que cuando alguien lo busque en el móvil, el buscador capte esa especialidad al instante.
Claro. Y aquí es inevitable hablar de ese efecto Barcelona que decíamos antes. Barcelona, capital, marca tendencias globales y sube las expectativas visuales de la audiencia, porque nos acostumbramos a ver locales con interiorismos que parecen de revista.
Sí, el listón estético está altísimo.
Pero lo interesante de la documentación, que me ha gustado mucho, es que plantea que un comercio modesto de barrio no tiene por qué hipotecarse intentando copiar el diseño de una gran marca del Paseo de Gracia.
Es que sería un error garrafal meterse en eso.
El truco que saco de los textos, y que me parece una estrategia de supervivencia brillante, es este concepto de renovar por capas.
Me parece el enfoque más pragmático que cualquier pequeño empresario pueda adoptar ahora mismo frente a la asfixia económica.
Totalmente. O sea, desmitifica la modernización. No hace falta tirar abajo todos los tabiques ni cerrar un mes entero por obras. Hay que ir por fases lógicas.
Exacto. Capa a capa.
La primera capa, que es la más barata y la más urgente, es la digital. Asegurarte de existir y estar correctamente en Google. Cuando eso lo dominas, pasas a la segunda, que es limpiar y organizar el escaparate físico.
Eso es.
Luego, la tercera sería ir mejorando paulatinamente los contenidos en redes sociales. Y ya solo al final, si eso, te pones a pulir la experiencia visual o arquitectónica del interior.
Es que esta metodología es genial porque evita el bloqueo por parálisis. Y mira, esto nos da la transición perfecta para bajar a la arena al día a día.
Vamos a ello. Acciones de coste cero, ¿no?
Exacto. ¿Qué cosas concretas puede aplicar alguien mañana por la mañana en su comercio sin gastar ni un solo euro? Empezando por la barrera física más antigua de todas, el escaparate.
Pues me parece vital esto, porque en calles peatonales concurridas, como pueden ser las principales arterias de Molins-Cerrés, Sant Boi, Cornellà o Gavà, el cristal sigue siendo un vendedor que trabaja gratis las 24 horas.
Tal cual. Y los expertos de los documentos insisten en que renovar el escaparate no es llenarlo de pantallas LED o colores chillones que te saturen la vista.
No, por favor.
La modernidad real, fíjate, es reducir la carga cognitiva. O sea, emitir mensajes radicalmente concisos.
Hay unos ejemplos en el texto que son buenísimos para esto. En lugar de saturar, usar carteles que digan regalos útiles desde 10 euros o reparaciones garantizadas en 48 horas o incluso nueva colección de creadores locales.
Ojo, porque hay muchísima psicología detrás de estos ejemplos. Y funcionan también porque eliminan el miedo al rechazo o a la vergüenza del cliente.
¿Vergüenza por qué?
Porque a mucha gente, sobre todo a los más jóvenes, les da bastante apuro entrar a preguntar el precio de algo por si luego resulta ser excesivamente caro y se tienen que ir con las manos vacías.
Claro, te sientes mal, te da corte.
Exacto. Al poner en el cristal desde 10 euros, estás eliminando esa fricción mental. Les estás dando permiso para entrar sin compromiso.
Llenar el camino, básicamente. Pues la guía también resalta tres intervenciones a coste cero para el escaparate que tienen un impacto altísimo.
A ver, cuéntanoslas.
Mira, la primera, coger el producto estrella, ese que te deja mayor margen o despierta más curiosidad, y colocarlo milimétricamente a la altura de los ojos. Ni a ras de suelo ni colgado por el techo.
Súper básico y efectivo, ¿sí?
La segunda, usar cartelería limpia, con letra grande y bien legible, y desterrar para siempre, de verdad para siempre, esos folios escritos a bolie, pegados con celo, que dan una sensación de precariedad tremenda.
Totalmente de acuerdo. Eso echa para atrás muchísimo.
Y la tercera, modificar al menos un pequeño rincón del escaparate cada semana. Lo que decías antes, hay que romper esa habituación visual de la persona que pasa por delante todos los días para ir a coger el tren.
O sea, es intentar trasladar la agilidad de una página web que cambia la portada constantemente al mundo físico. Pero claro, todo este curro en la calle tiene que estar espejado en el mundo online.
Sí, sí, el escaparate digital.
El análisis propone, de hecho, un plan mínimo viable de digitalización semanal para evitar el típico síndrome del «es que no tengo tiempo para estas cosas».
Claro. ¿Y cómo se estructura ese plan para que una persona que atiende solo a un mostrador no acabe desquiciada?
Pues lo hacen dividiendo la carga en microtareas súper específicas.
la prioridad absoluta, la piedra angular, es el perfil de empresa en Google. Recomiendan dedicarle apenas 15 minutos a la semana. 15.
O sea, nada, un cuarto de hora.
Eso es. Subir una fotito natural de un producto nuevo, revisar los horarios. Y esto es crucial, sobre todo cuando se acercan puentes o festivos. Y luego el informe incide en una técnica muy poderosa, que es rellenar las preguntas frecuentes para optimizar el EAO.
Vale, frena un segundo ahí. Porque en los textos se menciona muchísimo el SEO local, que vale, ya sabemos que es salir en los mapas de Google. Pero esto del EAO es un concepto un poco más árido.
Es un término un poco técnico, sí.
Para quien nos esté escuchando mientras levanta la persiana ahora mismo, ¿qué significa exactamente el EAO y por qué importa tanto?
Pues mira, EAO significa Optimización de Respuestas para Motores de Búsqueda, por sus siglas en inglés de Engine Answers. Básicamente significa estructurar tu información pensando en cómo hablamos y no en cómo escribimos.
A ver, ponme un ejemplo práctico.
Piensa que hoy en día mucha gente le habla directamente al móvil o a los altavoces inteligentes. Preguntan en voz alta, oye, ¿a qué hora cierra hoy la ferretería más cercana? Si tú en tu Google tienes una pregunta frecuente configurada que dice, literalmente, ¿a qué hora cerramos?, el algoritmo de inteligencia artificial entiende al instante que tu negocio tiene la respuesta exacta.
Amigo, y te recomienda por encima del de la competencia aunque tenga una web preciosa.
Exactamente. Eso es el EAO.
Pues ya ha quedado clarísimo. Vale, 15 minutos para Google. ¿Cuál es el siguiente bloque del plan?
El siguiente paso es WhatsApp Business. Le ponen unos 20 minutos a la semana.
Pero no para convertirse en teleoperador y chatear todo el día, imagino.
No, para nada. La idea es usar la aplicación para crear respuestas rápidas automatizadas a las dudas súper repetitivas. ¿Dónde estáis? ¿Tarifas básicas? ¿Si tenéis disponibilidad?
Claro, porque la gente joven prefiere mil veces un mensajito de texto que hacer una llamada de teléfono, que ahora la perciben como algo invasivo.
Para ellos, una llamada es casi una interrupción grave. Tras esto, media horita a la semana para Instagram, pero centrada en mostrar la trastienda, el proceso real del negocio, sin filtros artificiales.
Más auténtico, vamos.
Exacto. Y otra media hora, si se tiene, para revisar y actualizar textos en la página web. En resumen, poco más de hora y media a la semana para mantener el pulso digital del negocio.
Es que, si lo analizamos fríamente, tener el perfil de Google desactualizado es como contratar a un portero de discoteca para que se ponga en la esquina de tu calle y le diga a todo el mundo que el local está cerrado.
Es la mejor analogía que se puede hacer.
O sea, si en el móvil pone cerrado ahora por no haber actualizado el horario de un puente, el cliente que está a dos calles mira la pantalla, asume que no hay nadie y se da la vuelta. El negocio estaba abierto, con la luz encendida, pero ha perdido una venta de forma completamente invisible.
Esa es la auténtica tragedia del envejecimiento digital. Las ventas que se pierden sin que la campanilla de la puerta llegue a sonar jamás.
¡Qué dolor!
¿Ya ves? Pero bueno, supongamos que la maquinaria ha funcionado. El escaparate digital atrajo al cliente, el escaparate físico le convenció para entrar. ¿Cómo garantizamos que la experiencia allí dentro sea tan impecable que quiera volver y encima recomendar el negocio a su entorno?
Aquí es donde el comercio físico tiene que jugar sus mejores cartas, porque es su terreno natural, ¿no?
Sin lugar a dudas. La tienda física posee ventajas intrínsecas que el comercio electrónico, por mucha realidad virtual que desarrolle en el futuro, jamás va a poder replicar. Y son la empatía genuina y la resolución de problemas en tiempo real.
Claro, el factor humano de toda la vida.
Eso es. Los documentos aterrizan esto con ejemplos perfectos para el tejido de municipios como San Feliu o Viladecans. Proponen tácticas como hacer demostraciones express de productos, mini consultas de 5 minutos para orientar de verdad a quien duda entre dos artículos.
O tener packs de regalo ya preparados para quien entra con prisa.
Totalmente. O un sistema súper fluido de recogida en tienda para los que reservaron algo por WhatsApp un par de horas antes.
Y en este punto, hay una frase en el material que de verdad me parece digna de enmarcar detrás de cualquier caja registradora. Dice, la experiencia no tiene que ser espectacular, tiene que ser cómoda, clara y memorable.
Es que esa es la clave de todo.
Muchas veces la industria del marketing nos come la cabeza vendiendo que la experiencia de cliente requiere alfombras rojas, copas de cava y fuegos artificiales. Y no. Se trata simplemente de erradicar la fricción. Si alguien duda sobre una talla, un color o la garantía de un aparato, la persona que atiende debe dar una respuesta rápida, amable y resolutiva. Esa seguridad, esa falta de problemas, es lo que hace una experiencia verdaderamente buena.
Exactamente. En el entorno actual, la comodidad es la nueva lealtad, sin más. Pero para saber si todo este engranaje funciona de verdad, entra en juego la última fase que detallan los informes, que es la medición empírica de resultados.
Uy, medir datos. Hay un axioma en el mundo de los negocios que nunca falla, y es que lo que no se mide se repite por pura inercia, y repites tanto los aciertos como los errores más graves.
Totalmente. Y ojo, cuidado aquí. Cuando se habla de medir datos, es muy fácil que a cualquier pequeño empresario le venga a la cabeza la idea de tener que comprar licencias de software carísimas o hacer cursos de análisis.
Claro, te asustas y piensas que necesitas tecnología de la NASA, pero los informes son muy enfáticos en desmentir esto.
¡Qué va! No hace falta tecnología compleja.
Te vale con una hoja de cálculo básica o incluso una libreta tradicional bien tabulada detrás del mostrador, si tienes claro qué parámetros tienes que apuntar.
Es que la tecnología es secundaria. La clave es saber hacer las preguntas correctas. El informe destaca cuatro indicadores de muy bajo coste, pero de altísimo impacto.
A ver, cuéntanos el primero.
El primero es rastrear las consultas de los perfiles jóvenes. Cuando entre alguien de esa franja demográfica, pues hay que buscar la manera conversacional, natural, de preguntarle cómo llegó al local.
Un, oye, ¿de qué nos conoces?
Eso es. Pasabas por delante, nos viste en Instagram, buscaste en Google Maps. Esto te permite concentrar tus esfuerzos solo en los canales que de verdad te traen tráfico físico.
Claro, un estudio de mercado a pie de caja, charlando. Me gusta. El segundo indicador.
La gestión de las reseñas. Leer las opiniones de Google una vez por semana y, fundamentalmente, responder absolutamente a todas. Agradecer las buenas y dar la cara ofreciendo soluciones públicas a las malas.
Porque esa respuesta pública la van a leer 100 clientes silenciosos que se fiarán de ti en los meses posteriores.
Efectivamente, revela una confianza brutal. El tercer punto es apuntar minuciosamente las ventas en campañas puntuales, anotando el producto y la fecha exacta para poder prever el inventario del año siguiente.
Súper útil, la verdad.
Y el cuarto, que es interesantísimo, analizar el volumen y contenido de los mensajes de WhatsApp. Si en 15 días tres personas diferentes te preguntan por una marca o un artículo que no está en stock...
¡Ostras, eso ya no es una anécdota!
Claro, no lo es. Es el mercado dictándote gratis y en tiempo real cuál debe ser tu próximo pedido al proveedor.
Es mantener el oído pegado al suelo, escuchar activamente al entorno, en lugar de parapetarse en la típica excusa de esto es lo que siempre se ha vendido aquí y ya está.
Exactamente.
Si se logra alinear un escaparate digital pulido para ser descubierto en el móvil, un escaparate físico que elimine las dudas antes de entrar y una atención humana enfocada en resolver problemas, la amenaza del envejecimiento comercial se desvanece por completo.
Y fíjate, todo este análisis desemboca en una reflexión final que yo creo que es el verdadero núcleo de este asunto.
A ver, cuéntame.
Pensemos a lo grande por un instante. Si el comercio local, armado con su insustituible conocimiento del producto y esa red de confianza vecinal,
¿sí?
Si logra por fin dominar esa capa de visibilidad digital básica, ese escaparate del móvil del que hablábamos, y la entrelaza magistralmente con la empatía del trato humano in situ, ¿no estaríamos acaso ante la fórmula comercial definitiva?
¡Ostras!
O sea, una fórmula que podría hacer temblar seriamente esa dependencia absoluta que la sociedad ha desarrollado hacia los gigantes internacionales del comercio electrónico para las compras cotidianas. Desde luego, yo creo que es algo sobre lo que merece la pena reflexionar.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.